Hola, estamos aquí en otra entrevista en el Mostrador TV. Hoy me encuentro con el diputado Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Y vamos a hablar de algo que, a pesar del coronavirus y de que el coronavirus ha tomado toda la agenda, ha también concentrado parte del debate, y es la oposición. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Está en shock? ¿Está ausente? ¿Está caduca? ¿Tenemos o no tenemos oposición? Diputado Jackson, gracias por conversar con nosotros y vamos al grano. La primera pregunta. La derecha en estos días, particularmente Renovación Nacional, llamó a la oposición a seguir la senda de la oposición de Lagos y no la de Giorgio Jackson. ¿Qué significa una oposición Lagos y una oposición de Giorgio Jackson?
A ver, la verdad yo no entiendo muy bien esta distinción que busca hacer Renovación Nacional precisamente para que los medios hablen de ella. Lo que yo sí comparto del diagnóstico que tú haces es que hoy día no hay una mayoría de oposición. Lo que sí yo creo es que han habido distintos esfuerzos opositores para poder mejorar las propuestas del gobierno, para poder, por ejemplo, desde los municipios, incluso sectores de lo que se conocería como el oficialismo, han sido opositores a medidas que ha planteado el gobierno. También en su momento el Colegio Médico planteó oposición a ciertas medidas que se tomaban por parte del gobierno, y así se dio configurando, yo diría, distintos sectores opositores, pero lo cierto es que en la Cámara de Diputados ni en el Senado eso se manifiesta en una posición que permita, de alguna manera, reconducir la agenda legislativa, y yo en eso comparto 100% el diagnóstico. Y mi impresión es que lo que está esperando un sector del oficialismo es que, debido a la crisis de la pandemia, la oposición básicamente niegue o reniegue de su responsabilidad de ser un poco más escéptico frente a los proyectos del gobierno, de ser un poco más exigente que lo que en general son los oficialismos, y al menos yo no estoy dispuesto a eso, y tengo entendido que buena parte de la oposición no está dispuesta a eso. Si es que alguien cree, y quizás eso se quiso leer entre líneas de lo que dijo el expresidente Lago, de que por estar en un momento muy crítico en nuestra historia, como es este periodo de pandemia global, es que debemos renunciar a nuestro rol fiscalizador y a empujar para que las propuestas sean mejores que las que propone el Ejecutivo, al menos yo no estoy de acuerdo, y creo que la mayoría dentro de la oposición tampoco lo está. Así que yo hago el llamado a que desde el oficialismo tampoco sean más obsecuentes, y en ese sentido sean un oficialismo más parecido al del alcalde Codina, y no a la obsecuencia que ha mostrado desde el Congreso el oficialismo.
Hay una confusión política de entender, por ejemplo, y cierta añoranza también de los sectores o de las generaciones más adultas dentro de la oposición, de una cierta añoranza de lo que fue la política de los consensos de los 90, y entender el legítimo derecho a la discrepancia de la oposición como una falta de responsabilidad, como que chocan esos conceptos, al parecer. Y algunos sectores más conservadores dentro de la oposición hablan mucho como de esa emulación de lo que fue la política de los consensos y de lo que fue la política de la concertación en los 90. ¿Hay un choque ahí de lo que se entiende realmente por lo que tiene que hacer una oposición?
Mira, mucho se habla hacia atrás de lo que fueron los 90 en materia de consensos. Lo que no se recuerda o no se quiere recordar en cuanto a la historia y a la memoria es que los 90 estuvieron condicionados porque estaba aún Augusto Pinochet al mando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no digamos que la oposición que sacó los tanques a la calle o la oposición que negó cuántas veces las reformas necesarias a nivel constitucional o incluso teniendo senadores designados, reformas de quórum simple que se fueron negando en el Congreso, era una oposición constructiva. Lo que se intentó crear y lo que se buscó darle relato fue a una idea de consensos forzados, porque hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con esos resultados, pero no les quedaba de otra, porque la relación de poder hacía imposible el poder ejecutar cosas distintas, o al menos no les permitió durante esos años. Entonces, a mí me parece que los mismos sectores que en esos momentos, y que seguían en política, que en esos momentos se oponían a todas y cada una de las reformas que incluso se planteaban desde el mundo social, y que de alguna manera se acallaron después de un tiempo por parte del gobierno, de los gobiernos de la concertación, esa oposición a esos gobiernos que en esos momentos era férrea, hoy día añora esos momentos. Y sin ir más lejos, la oposición que hoy día, o sea, que Chile Vamos ejerció en los últimos 4 años que a mí me tocó al menos estar en el Congreso, en lo cual ellos fueron oposición, la verdad es que yo no puedo encontrar una oposición más obstructiva que esa que haya enviado más proyectos de ley al Tribunal Constitucional para retrotraer lo que se hizo democráticamente en la Cámara de Diputados. Así que yo al menos, mirando en retrospectiva, viendo los proyectos que se han aprobado en los tiempos que se han aprobado, la verdad es que tiendo a pensar que la oposición ha sido sumamente generosa en términos de apertura del debate en una pandemia, en un estado de excepción, estado de catástrofe en este caso, y que nosotros al menos creemos que todavía se puede reconducir más las políticas que el gobierno está proponiendo al país porque nos parece que son completamente insuficientes. Y ahí, es verdad, no hemos logrado conseguir mayoría de votos en el Congreso para esa tarea.
¿Por qué no se ha logrado conseguir esas mayorías de voto? ¿Por qué se perdió la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Por qué durante el último año se han visto varios fracasos de la oposición en el Congreso, teniendo la mayoría, siendo más y teniendo más representantes que la propia derecha y que Chile Vamos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? ¿Dónde está la gran falencia de por qué la propia gente de oposición siente que no hay oposición? Porque eso se puede leer en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas. La propia gente que se siente de oposición siente que no tiene una oposición que la represente. ¿Qué es lo que está fallando? Hace rato, no solo en este último minuto, en estas últimas semanas de pandemia, sino que básicamente desde el 11 de marzo del 2018.
Si uno lo piensa precisamente cuando miramos hace un año atrás, un poco más de un año, cuando se tenía que revalidar por segundo año lo que fue el pacto administrativo que nosotros llevamos, lo que dijimos es que no había mayoría opositora. No sé si se recordarán, pero decíamos no hay una mayoría que le haga oposición a este gobierno. Y lo decíamos porque había un sector ligado en su momento a la Democracia Cristiana, también al Partido Radical, que en la práctica, no en los dichos, sino en la práctica, estaba dándole los votos clave que el gobierno no tenía para aprobar proyectos que no estaban siendo consensuados con
un sector de la Democracia Cristiana.
Y con la oposición. No diría solo de la Democracia Cristiana, también algunos votos del Partido Radical. Y es en ese momento donde nosotros levantamos la alerta, pero aún así terminamos cumpliendo el acuerdo. Luego sucedió el 18 de octubre, que polariza a nuestra sociedad y vuelve un sector muy mayoritario de la sociedad opositor a las medidas que estaba tomando el gobierno y a cómo estaba reaccionando frente al 18 de octubre. Es en ese contexto en el que además ocurre la pandemia y seguíamos teniendo problemas para articular una mayoría dentro del Congreso que estuviera decididamente dispuesta a, como se le dice, quebrar huevos para hacer tortilla, en el fondo, y de esa manera poder ser una oposición. Y ser una oposición no significa ningún motivo el negarse a que los proyectos del gobierno puedan como salir a la luz y poder legislarse, sino que tener una propuesta unitaria y firme para que esos proyectos respondan a las necesidades de la población y no a los intereses que está defendiendo el gobierno. Y en ese sentido nos ha costado muchísimo. Y yo diría que el problema que se suscitó en la elección de la mesa pudo haberse evitado. Nosotros al menos levantamos las alertas con anticipación respecto al nombre, en este caso, que estaba proponiendo la Democracia Cristiana. Nosotros dijimos, dimos alternativa y dijimos otros nombres nosotros vamos a apoyar. De hecho, yo terminé apoyando también la mesa, pero no alcanzaron los votos porque le advertimos a la Democracia Cristiana que habían sectores que no, por temas personales, no iban a respaldar esa opción. Y eso yo espero que ya lo hayamos dejado en una página atrás y que podamos ahora reconstruir las próximas semanas una mesa que tenga objetivos políticos, no simplemente para ostentar cargos, sino que tenga una agenda. Y nuestro parecer es que con una agenda relacionada a cómo ser oposición en un contexto como ese, podemos servirle de mucho mejor manera a quienes decimos representar, ¿no? Y que en este caso mayoritariamente son escépticos de las medidas que está tomando el gobierno en todo sentido, tanto económicas como a nivel del liderazgo sanitario que existe hoy día por parte de Mañalich, pero en ese camino nosotros al menos estamos poniendo esfuerzo, estamos teniendo las conversaciones y esperamos cuanto antes que esa oposición pueda volver a tener mayoría. Pero si uno mira los debates legislativos, actos opositores hay. Simplemente hay algunas personas que en el contexto de pandemia pareciera que quieren que el gobierno tenga cheque en blanco y nosotros al menos no formamos parte de esa tesis.
Perdón, diputado, cuando dijo reconstruir una mesa, ¿se refiere a una mesa de trabajo o van insistiendo con una posible impugnación a la actual testera de la Cámara de Diputados? ¿No queda claro a qué tipo de reconstrucción de mesa se refiere?
No, me refiero a la mesa de conducción de la Cámara.
¿Van a impugnarla?
Si es que llega a haber un momento en el que hay una mayoría que no se siente a gusto con la conducción y que no se siente a gusto con las medidas que está tomando la conducción de la mesa de la Cámara, y por lo tanto se configura una mayoría que es distinta a la de Chile Vamos, que hoy día la conduce, por circunstancias que sabemos que fueron fortuitas y de descoordinación, obviamente que esas mayorías tienen que reflejarse tanto a nivel de la mesa como en las comisiones. Es algo, sabemos, el presidente actual de la Cámara lo sabe, el vicepresidente actual de la Cámara lo sabe, y todos los diputados y diputadas del hemiciclo lo saben. Estamos viviendo un paréntesis de anomalía. Y la pregunta es, ¿cuándo lo vamos a corregir? Y eso se corrige cuando haya un proyecto, cuando haya un proyecto de oposición. Si no, no tiene sentido corregirlo. Tú bien lo decías, pero van a ser, bueno, hasta ahora no tiene sentido hasta que no nos pongamos de acuerdo en para qué queremos ocupar esa coordinación a nivel de la Cámara de Diputados.
Perdón, para precisar y si entiendo bien, ¿quiere decir que la impugnación queda como una carta a jugar de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos? No es que sea una decisión tomada, porque al ser una decisión tomada sin un argumento claro parece como la del mal perdedor ir a impugnar la Cámara, la mesa de la Cámara.
Tal cual como te dije, hoy día no tiene ningún sentido hasta que no haya una razón y un proyecto que respalde ese cambio de mesa. Estamos trabajando para que eso ocurra, sin duda, pero esperamos que eso constituya una mayoría. Si es que no hay una mayoría en esa hipótesis, como tú bien dices, no tiene mucho sentido impugnar la mesa.
¿Qué es lo más grave en términos de problemas que tiene la oposición? ¿Es la falta de liderazgos, de algún par de liderazgos que aglutinen a todas las fuerzas de oposición detrás de esos liderazgos y aglutinen y, comillas, ordenen un poco, o la falta de contenido y un programa, una propuesta, una plataforma programática, algo que también sea como un ente conductor? ¿En qué sentido lo planteo? ¿En qué esta ausencia de oposición o esta carencia de oposición, que es la percepción que existe, efectivamente hay parlamentarios o dirigentes de oposición que hacen cosas, que plantean temas, pero al parecer es todo disperso, hay mucha agenda más personal que colectiva? Entonces, por eso le quería preguntar su diagnóstico y su planteamiento, o sea, ¿dónde está la mayor carencia en estos minutos que impide que se sienta que efectivamente hay una oposición y que aquí no está todo dominado ni mediática ni políticamente por el oficialismo y por la derecha?
Yo diría que son ambas, pero la primaria es el que no haya proyecto, el que no haya una agenda común y que no hayan criterios comunes para enfrentar los debates que tenemos que dar al interior del Congreso. Y es difícil, si es que no está esa primera unidad en cuanto a al menos una tesis de cómo desarrollar una mayoría opositora en el Congreso, es muy difícil que se den paso a un ordenamiento de fuerzas y por lo tanto que no haya tanta dispersión como ha existido. Pero es cierto que han habido momentos donde no necesariamente hay un proyecto político, pero los liderazgos fuertes reemplazan eso, ¿cierto? Y lo reemplazan, y por lo tanto, como tienen proyección, eso genera de alguna manera una fuerza de gravedad, un polo gravitacional. Y hoy día tampoco existen esos polos gravitacionales. En su momento, uno podría decir en otro contexto, pero no es que la nueva mayoría tuviera necesariamente tan claro el proyecto, o estuvieran tan de acuerdo con ese proyecto, y muestra de eso es que varios dirigentes políticos, después de haber ganado, decían que no se habían leído el programa y que no iban a respetar todo lo que estaba en el programa, ¿no? Eso es como un antecedente a la causa, pero había un liderazgo en ese momento que aglutinaba muy fuerte a ese sector político de la nueva mayoría y que, por lo tanto, todos se ordenaban tras Michelle Bachelet en ese caso. Hoy día es cierto que no hay ni proyecto político unitario que tenga mayoría en la Cámara de Diputados o tampoco en el Senado, ni tampoco hay liderazgos que sean capaces de ordenar esto. Entonces la dispersión, la disputa de egos, hace que cumplamos mucho peor el rol que la gente nos mandató a cumplir en ese espacio de representación de lo que podríamos hacer si hubiera un programa, principalmente, y si es que los egos no estuvieran tan desordenados tratando de disputar y codearse todos los días. Entonces, esos dos son factores, sin duda, que afectan a que podamos influir de mejor manera en las políticas que propone el gobierno y que creemos, insisto, son insuficientes para enfrentar el desafío que estamos viviendo.
Ya que en términos parlamentarios, los parlamentarios son elegidos por 4 años, hay presidenciales en 2 años más, en términos de actores, el juego, la cancha ya está rayada, por decirlo, por los próximos 2 años. La oposición está condenada a seguir en el estado en el que ha estado estos dos años con los problemas que ha tenido, o por dónde se vislumbra alguna construcción en estos 2 años. Y se lo planteo en base a lo que es que, si bien está postergado, es el proceso constituyente. ¿Y por qué se lo planteo? Porque en el minuto más importante, que fue el 15 de noviembre, y los días posteriores, hubo discrepancia. O sea, usted y Gabriel Boric, de hecho, fueron duramente cuestionados dentro del propio Frente Amplio por haber suscrito el pacto del 15 de noviembre. Entonces, en algo tan fundamental que fue cambiar la Constitución del 80, que se supone que era un eje rector de todas las fuerzas opositoras, también ha habido discrepancia. Por eso le pregunto, ¿está condenada la oposición los próximos 2 años a seguir en la ruta en la que ha estado, en desorden, ausente, con este cruce de egos, con agendas individuales, o hay espacio para algo y por dónde se puede ir?
No, yo diría que no hay nada escrito, no es que el destino esté escrito y estemos condenados por ningún motivo. Lo que sí hay que entender es que uno es el rol que tengamos que cumplir como oposición en estos 4 años, donde existe un gobierno concreto, que es el de Sebastián Piñera, y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para articularse. Y otra distinta, mi impresión, es las distintas tesis respecto a lo que le queremos presentar al país para los años que vengan después, cuando hayan otros procesos electorales. Ahí se expresan de manera mucho más nítida las diferencias entre los proyectos políticos, y eso no creo que sea poco sano que ocurra. Por ejemplo, por eso digo, el que hoy día seamos oposición no es lo mismo a que debamos ser coalición, porque dentro de la oposición hay muchas coaliciones que tienen sensibilidades distintas, y yo creo que ninguna de las identidades que existe hoy día en la oposición va a renunciar a poder hacer presente y representar o proponer esa identidad como espacio de construcción hacia el futuro. Pero a mí lo que más me preocupa hoy es cómo hacemos frente a la pandemia como oposición y ejerciendo nuestra mayoría para que las propuestas del gobierno sean mejores que las que ha planteado en un comienzo. Eso es fundamental. Al menos nosotros estamos poniendo en el centro eso. Sin duda, para adelante, para el proceso constituyente o para las elecciones a nivel de gobiernos locales, municipios, regionales, etcétera, y también a nivel de gobierno nacional o parlamento, vamos a tener que, como Frente Amplio, hacer una propuesta y ver si es que existe espacio de conversación, de diálogo con otras fuerzas que puedan ser cercanas para sumar fuerza. Pero, y eventualmente, y eso yo creo que puede ser un aprendizaje también, sentar las bases para que, más allá de las diferencias que planteemos entre las distintas fuerzas de oposición, preguntarnos si es que hay un espacio común de sentar bases para las eventuales segundas vueltas. Y eso es una conversación que yo creo que sería sano que se empezara a tener una vez que crucemos este primer brote de la pandemia, es decir, ya superado el invierno, creo que va a ser un buen momento para poder plantear esa proyección. Pero hoy día, al menos nosotros estamos abocados a que salga la renta básica universal, o sea, la renta básica de emergencia en este caso, y que esa renta básica pueda cumplir el objetivo, que es que las familias puedan quedarse en sus casas y no sufrir hambre ni pasar frío durante este invierno que va a estar durísimo.
Sí, pero yendo puntualmente a lo de la pandemia, lo que me plantea, diputado, la percepción que hay y las críticas que han habido, las medidas que está tomando el gobierno para enfrentarla, es que básicamente es el cargo y el peso de soportar esta pandemia está cayendo en las personas, y no hay un rol del Estado protector en un momento de mayor vulnerabilidad y debilidad del país. Se lo pongo, por ejemplo, con el tema de la Ley de Protección del Empleo que se aprobó en el Congreso y que es el que se está usando, y básicamente la gente se queda suspendida de sus remuneraciones y tiene que recurrir a sus propios fondos de ahorro para poder sobrevivir estos meses. Entonces, efectivamente, esos esfuerzos parecen que no están surtiendo efecto para lograr cambiar y la brújula con la cual el gobierno de Sebastián Piñera está manejando esta crisis.
Bueno, ese proyecto de ley es uno de varios ejemplos en los cuales nosotros creemos que no hemos hecho valer lo suficiente nuestra condición de potencial mayoría opositora para que el gobierno tenga que modificar, ampliar, mejorar los proyectos de ley que presenta en el Congreso. La Ley de Protección al Empleo inicialmente venía con cerca de 150.000 beneficiarios menos de lo que logramos en la comisión mixta y no traía un piso suficiente para los 3 meses en tasa de reemplazo para los sueldos inferiores a 500.000 pesos. Eso es algo que conseguimos en la comisión mixta, más allá de que hayamos sido duramente criticados por ser esta oposición destructiva. Lo concreto es que logramos mejorar el proyecto, pero siempre en márgenes muy estrechos de lo que presenta el gobierno porque llega como una avalancha que pretende que en 2 días legislemos algo que en otro contexto demoraría 6 meses u 8 meses. Y está bien que sea rápido, ¿no? Yo no estoy diciendo que nos demoremos los 6, 8 meses, ni un mes siquiera, pero a veces hay que tomarse una semana y media. Vale la pena para que las políticas estén mejor diseñadas y en este caso no tengamos el bochorno de que, más allá de que se haya advertido durante el debate, haya empresas grandes que están ocupando el beneficio y que están retirando dividendos o repartiendo utilidades. Y eso, al menos nosotros, son cosas que en el proyecto FOGAPE, que también en el proyecto del bono COVID, que logramos ampliar en 700.000 personas, precisamente por ser una oposición no entreguista inicialmente, pero la verdad es que si es que no tenemos un proyecto que dure un poquito más, los márgenes en los que podemos actuar con el presidencialismo exacerbado que tenemos, con el estado de catástrofe que le da más poderes aún al gobierno central, la verdad es que van a ser simplemente saludos a la bandera y vamos a tener que contentarnos, ¿no?, con modificar un par de grados la brújula de lo que el gobierno está planteando, en vez de decirle al gobierno de antemano: oigan, acá hay una mayoría opositora, antes de presentar los proyectos tienen que sentarse con nosotros y consensuar medidas que le hagan bien al país. ¿Ya? Y eso, esa posibilidad de consensuar medidas que le hagan bien al país, que considere distintas sensibilidades, es lo que hoy día no podemos. Y estamos forzados con un pie encima, en esta lógica de la espada y la pared, en la que o apruebas un bono o le niegas los 50.000 pesos a la familia. Entonces, esa disyuntiva es una disyuntiva muy nociva para poder construir un proyecto opositor, porque no nos permite desplegar una hipótesis que pueda ser distinta a la que, a la que conducen los proyectos que tiene el Ejecutivo. Y mientras no haya una unidad opositora, no va a haber la posibilidad ni la fuerza de que el gobierno sepa que tiene que sentarse antes y consensuar sus medidas con la oposición. Eso hasta ahora no ha podido suceder.
O sea, no ha pasado en pandemia y no pasó en los 2 años anteriores, así que es difícil que eso varíe en todo caso. Diputado, una última pregunta para ir cerrando esta conversación. Más allá de las diferencias...
Disculpa, una cosa. Hubo momentos en los que sí sucedió. La ley de presupuesto del año 2018 al 2019 la afrontamos como oposición. Todos los sectores políticos y pudimos sentarnos con el gobierno, negociar los distintos puntos que queríamos mejorar de la ley de presupuesto y poder eso desplegarlo después en un conjunto de indicaciones que finalmente respaldamos. Entonces, han habido momentos, han habido alguna agenda. La reforma tributaria, buena parte del tiempo fue así, hasta que en algún momento hubo un sector que cedió, pero después, el 18 de octubre, giró, ¿no? Con toda la presión ciudadana, giró el eje que tenía esa reforma tributaria, que era pro súper ricos inicialmente. Entonces, yo creo que la presión social, que en este caso está muy difícil porque no se puede hacer a través de la protesta callejera, sino que tiene que ser a través de las redes sociales, y eso es bien difícil de cuantificar. Pero el rol que podemos tener nosotros como oposición hoy día es incluso más importante y más crucial, y por eso yo le pido a toda la oposición que no renunciemos a ese rol de mejorar los proyectos y de representar a la gente que hoy día no confía en este gobierno.
Gracias por la precisión, diputado. Le hago la última pregunta en forma muy breve. más allá, lo que le decía, más allá de las diferencias generacionales y más allá de las diferencias de país que ambos han tenido que enfrentar, me refiero al expresidente Lagos y a usted, el país del Chile del 2000, cuando él fue presidente, y de la década del 90, cuando él fue una importante figura de la centroizquierda, y con usted, ¿considera, guardando esa salvedad, considera que fue justa o injusta la crítica que Lagos le hizo a la oposición?
A ver, yo prefiero al Lagos opositor de fines de los 80, cuando apuntaba con el dedo a Augusto Pinochet, al Ricardo Lagos que veo hoy, diciendo a la oposición que no tiene que cumplir su rol en el Congreso. Y yo me quedo con eso, ¿no? Como siento que han habido momentos en la historia en las que distintas figuras con las que uno tenga diferencias o no cumplieron un rol importantísimo. Como por ejemplo fueron esos momentos donde la oposición le hizo carga a la dictadura, y en este caso Ricardo Lagos fue una figura importante en ese rol, y creo que hoy día, con otro contexto, con otras circunstancias, se necesita que la oposición pueda ser firme para que las políticas de gobierno, en este caso no es para que tengamos que derrocar una dictadura, ¿no? Pero en este caso es para que las políticas de gobierno permitan salvar vidas. Y salvar vidas significa que la gente no tenga que salir a buscar ingresos a la calle, que no tenga que estar sin las protecciones en el transporte público. Y eso puede depender de nosotros. Hay factibilidad económica en nuestro país, hay factibilidad de distintas políticas que podrían permitirlo. La pregunta es si la oposición va a acceder a las medidas del gobierno que no aseguran eso, o si vamos a insistir y ser firmes hasta que lo logremos.
Gracias, diputado Giorgio Jackson, por esta conversación. Que esté muy bien, cuídese, y nos vemos en otra entrevista en El Mostrador TV.
Muchas gracias, que estén bien.